Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en este número vamos a hablar de algo que es bastante diferente a lo que hablamos en general, porque es la primera vez que vamos a hablar de un manga, y como saben, generalmente nos estamos concentrando en cómics occidentales. Por mi parte, es la primera vez que leo manga. Ya por el podcast estoy todo el tiempo conociendo nuevas cosas y leyendo más, pero manga es la primera vez que leo. Vamos a hablar de Battle Angel Alita, y en realidad la idea surge porque, como muchos sabrán, se estrenó hace relativamente poco la película creada por James Cameron, que se inspiró en este personaje y en estos mangas, pero además porque, y acá Dani nos puede contar un poco más su experiencia, pero es uno de los pocos mangas que a él le llegaron.
La cuestión es esta: cuando empecé a leer abundantes historietas y estaba muy que empezando a llegar el manga en Occidente, fin de los años 80, principios años 90, tenía amigos que se engancharon mucho más y empezaron a decirme: tenés que probar a leer esto, tenés que probar a leer esto, tenés que probar a leer esto. Entonces cada tanto algo me pasaban y probaba a leerlo. Yo dije que lo leí y me gustó. Y el recuerdo que tenía era ese, que lo leí y me gustó.
Pero de esto ya hace 20 años.
Creo que hasta más.
Decimos que es 20 igual.
Bueno, redondeando. Entonces, cuando salió la película, estábamos charlando, queríamos hacer algo un poco liviano, porque el próximo va a ser Capitanes Marvel y vamos a estar con muchísimo para leer. Estamos tratando de ver cada tanto de incorporar alguno que sea un poco fuera del estrictamente cómic norteamericano. Comenté esta cuestión y dije, bueno, podemos hacerlo. Fue una excusa para mí para leerlo, para volver a leerlo después de todo este tiempo. Concuerdo con mi idea de ese momento, que me pareció un manga bastante bueno, pero lleva algunos problemas que personalmente tengo hacia el estilo, del cual vamos a hablar un poquitito. Pero aquí tenemos una tercera persona
que nunca pensé en mi vida que iba a llegar a un lugar en donde iba a brillar por mi conocimiento sobre el manga. Pero a diferencia de Dani, yo no había leído este manga. Sabía que era como uno conocido, pero estaba un poco fuera en su momento, cuando tuve como a mi pico de leer y estar metido un poco en este mundo, que al contrario de lo que te pasó a Dani, yo empecé a meterme en el mundo de las historietas y demás a través del manga, pero sobre todo porque estaba muy de moda en Argentina y en Latinoamérica en general. Es algo que está muy de moda, es más fácil encontrar gente que lee manga que gente que sabe de Spider-Man. No sé, es algo que como que hay un boom muy fuerte acá, no sé, si ustedes van...
Hay un boom en todo el mundo.
Sí, hay un boom como de todo lo que es oriental en un montón de aspectos de la cultura pop, con el K-pop y el J-pop y demás, y cosas que ya tienen que ver más con Corea, no tanto con Japón, pero en general que responden a otro tipo de cultura pop que está muy muy de moda ahora. Sobre todo a través de los juegos y demás, que se viene dando esto de que nos vienen colonizando de a poquito.
Son mayoría en el mundo.
Claro, exactamente. Pero sí, nada, está buenísimo. Es otra mirada completamente distinta, sobre todo en la manera de hacer historias, a las que, no sé, a mí me pasa muchas veces que me enfrento a algunos mangas, y sobre todo los que están buenos, que tienen maneras de escribir o maneras de contar las historias que son muy diferentes a lo que estamos haciendo nosotros. Y está bueno a veces enfrentarse a ese tipo de narrativa, que si no, es una visión a la que no tendrías si seguís consumiendo siempre un poco de lo mismo.
Habiendo hecho toda esta digresión, creo que podemos empezar a hablar de Alita en particular. La historieta originariamente se llamaba Gunman. Y la protagonista, que es la que le da el nombre a la serie, se llamaba Gali. O sea que Alita fue un nombre que quedó de la edición norteamericana. Se trata de una historieta que fue publicada en Japón entre 1990 y 1995, creada por, y los otaku me perdonarán, Yukito Kishiro.
Algo muy distinto a cómo se hacen las historietas en este lado del mundo es que el autor del manga se llama mangaka y es una sola persona la que escribe y la que dibuja, digamos. No es un equipo de gente, digamos, en los cómics occidentales hay alguien que escribe, hay alguien que dibuja, hay alguien que hace las tintas y que hace los colores y demás. Es como un equipo de gente que trabaja para producir esa historieta. Acá es una sola persona que trabaja muchas, muchas horas. En general también tiene un equipo que los ayudan y demás, pero no se los suele nombrar y son como casi... como si fueran peones, digamos, casi como si se armaran como una máquina de armar el manga, pero es una sola persona la que escribe, la encargada de la historia y la encargada de los dibujos. Una de las grandes diferencias que hay entre las dos industrias es que en general el mainstream de lo japonés tiene esta cosa de que sale de maneras muy distintas a, la que la, a las que las, nosotros lo pensamos. Es, una, es un tipo de medio que se consume para tirar. Como si Marvel sacara todo lo que hacen el mes en, una, en un solo gran tomo gigantesco, como si fuera una guía telefónica de todo lo que hacen el mes, ¿no? O en la semana. Así sale en Japón. Entonces la gente va, compra esa gran guía telefónica, lee un poco de todo y la tira, que es algo casi impensado para nosotros porque valoramos los primeros issues y las cosas que nacieron, digamos, los primeros dibujos y cosas así, les damos mucha importancia, salen mucho dinero. Lo que ellos hacen es consumirlo y tirarlo, porque también tiene que ver con una cosa de que en Japón la gente vive muy hacinada, las casas son muy pequeñas, no hay lugares para meter libros, y más del tamaño de las guías telefónicas que traen estos mangas.
A Dani se le está viendo la cara de sufrimiento en este momento, para que tengan una idea de lo que está pasando. Cuando Belén habló de se tiran, Dani tuvo una cara que fue casi reflejo de... dolor.
Sí, más allá de la idea, lo blasfemo de la idea de tirar, lo tengo que especificar que a través de amigos que sí compraban y que conseguían que les trajesen cada tanto alguna de estas guías telefónicas de Japón, es el caso también de especificar que están impresos en papel de muy baja calidad, o sea que no es que la revista...
tiene un valor intrínseco en porque el papel es más caro y los colores son más brillantes y demás. Se imprime en papel de diario y por eso son todas en blanco y negro, porque son más baratas. Tienen otro tipo de cultura alrededor de la historieta y consumen mucho de los medios, como si fuera el diario para ellos. Consumen mucho de sus medios a través de la historieta, que también... tiene que ver con que el japonés es un idioma complejo con distintos alfabetos, es más fácil leer a través de los dibujos y la cultura está centralizada a través de ello, muy muy diferente a lo que, a lo que nosotros vivimos a través de este tipo de medio.
Una de las cosas que más me llamó la atención a la hora de sentarme a leer esto era eso, la poca cantidad de diálogos que hay. La mayoría de la historia vos la vas leyendo solo por los dibujos y la vas interpretando por eso, entonces se lee recontra rápido, o sea, un número vos lo lees en... nada, o sea, la mitad o menos del tiempo de lo que tardarías en leer un cómic tradicional al que quizás estamos más acostumbrados. Pero no hay viñetas que tienen explicaciones, los diálogos son muy pocos, la mayoría es acción. Es acción recontra violenta, que eso también llama la atención, pero son cuadros súper gráficos en cuanto a la violencia. No sé si esto es algo común o más... que se puede llegar a ver más en el manga, o es una particularidad que tiene este.
Es algo que se ve más en el manga. En general los japoneses tienden a ser mucho más gráficos con la violencia, pero es específico del género al que esta historieta pertenece específicamente. Lo que tienen los japoneses, como es algo que yo había dicho hace un poquito atrás, es que viven la historieta de otra manera, para ellos es el diario. Entonces hay montones de géneros,
claro.
Montones y montones de géneros. No sé, hay mangas de hombres de oficina, gente que vive y tiene aventuras de hombre de oficina para los hombres de oficina. Hay mangas románticos para chicas, hay mangas de aventuras para hombres, hay como una gran cantidad de historietas en muchos, muchos géneros muy distintos que nosotros no tenemos. En general, cuando uno piensa en el cómic occidental, tiende a pensar en los superhéroes, en las casas de aventuras y demás. Es raro encontrar, no sé, historietas occidentales específicamente románticas.
Para decir el max, la variedad de esta, yo me acuerdo que una de esas cosas que me convencieron una vez a probar a leer es una historieta sobre los viajes de un tipo que escribe una guía culinaria, y es él que va a un pueblito de Japón, pide una comida, describe cómo se la dieron, qué experiencia tuvo en comerla, y es solo eso. O sea, es algo que todo el mundo me dijo, léelo porque está buenísimo. Y después de 4 o 5 capitulitos de esto, mi conclusión fue, sí, efectivamente está interesante saber que se
existe,
hace para
claro.
Esto.
Sí,
pero
sí.
Es un...
Y digamos, todos los géneros en manga y en el anime suelen tener nombres distintos. Esto, digamos, al género al que le corresponde Alita, es al seinen, que es... el género de historietas de aventuras, pero adultas. Entonces, claro, esto te da el pie a que sea hiperviolento, específicamente violento, que es una característica que suelen tener todos los mangas dentro de este género, que son, claro, así de violentos.
Ya quizás para meternos más en lo que es Alita y este manga en particular, para tirar un par de líneas, está centrado que es básicamente lo que yo puedo llegar a hacer de vuelta. Yo de este no pude además leer tanto porque estábamos entre preparaciones de otros números y estudios y otras cosas que uno tiene que hacer aparte de
lo que se llama la vida.
Exactamente. Pero básicamente todo esto transcurre en un futuro medio posapocalíptico. Se dice que es el siglo XXVI.
Sí.
Todo sucede en una ciudad que es Scrapyard, que es el lugar donde viven los pobres de una sociedad en la que arriba hay una ciudad flotante en la que viven los ricos, y básicamente en esa ciudad, en Scrapyard, la gente produce y trabaja para esa ciudad flotante, que es la última ciudad flotante que queda en el mundo. Y Alita es un cyborg que lo encuentra el profesor Ido, que es un científico barra médico.
Barra cazador de,
sí,
gente.
Exactamente, porque una de las cosas que pasan en esta sociedad, porque es futuro, es bastante steampunk todo lo que tiene.
Sí,
no hay policía.
Claro, es muy parecida visualmente a Blade Runner, por ejemplo. O me hace acordar a Mad Max.
La corrección, no se llama steampunk, se llama cyberpunk.
Ahí está.
El steampunk es la cosa de ciencia ficción de ambientación victoriana con máquinas a vapor, tecnología atrasada y todo esto.
Como el planeta del tesoro.
Ahí está, bien. Pero me los confundo, parece bastante, porque es como que me decís cyberpunk y enseguida pienso en Blade Runner, pero por algún motivo dije steampunk, así que calculo, bueno, que no soy la única.
En realidad, los que le interesa la cosa tienen todas las marquitas y todas las cosas. Existe el dieselpunk, el clockpunk, en base a la época histórica de la cual toma el
estilo. Claro, lo importante es que son dos punk.
Sí. Alita, entonces, es lo que se dice cyberpunk por todo este tema de los cyborg, de la realidad virtual, de los implantes cibernéticos, de esta diferencia entre la sociedad rica y la sociedad pobre.
Claro.
Eso es el
cyberpunk. Claro, el mundo de Alita es terrible, es horrible, todo es violento, nada es bueno, digamos, en ese basurero. Siempre estás temiendo que a la vuelta de la esquina alguien venga y te robe el brazo para vendértelo al mercado negro de brazos. Y,
claro, porque además todo el mundo tiene partes, es bastante normal los cyborgs, mucha gente tiene partes robóticas, es como parte de la narrativa, es esa.
Uh-huh. Y está bueno que te roben un brazo y no la columna, porque después no puede caminar más, y aparentemente es más difícil encontrar columnas que brazos. Ese tipo de violencia está presente todo el tiempo en este manga, que lo hace que sea algo bastante pesado.
Sí, creo que un poco este tipo de oscuridad, más allá de ciertas cosas, también es una cosa que me atrajo un poco de la historieta. Quería hacer un poquito una lista de los detalles técnicos y cómo está dividida, porque después, cuando hablemos de la película, tiene que ver con esto un poco. La historieta fue publicada en 9 tomos al final, sea en la edición japonesa que posteriormente en la edición norteamericana y en la forma internacional. Cada uno de estos tomos tiene una historia más o menos autoconclusiva, y cada tomo tiene hasta conceptos distintos y el personaje va por caminos distintos. Por eso, por ejemplo, el primer tomo es, aparte de un poco el origen del personaje, es una casa a uno de estos monstruos de la ciudad. La verdad es que no me pareció particularmente atractivo, tanto que estaba por, después de haber leído este, dije, tal vez me acordaba mal de que la historieta fuese buena. El segundo tomo me pareció mucho más interesante, es el que tiene más carne y todo el resto, es el que usa un poco este mundo pesado y esta crueldad y todo el resto, porque crea toda esta historia de Alita que se enamora de un chico, y este chico está obsesionado con llegar a subir a esta ciudad en el cielo.
Que es imposible llegar, que es una de las reglas del mundo, es que la gente que vivió abajo nunca va a poder subir.
Pero hay gente exiliada desde arriba que viene mandada abajo. Este chico comete varios actos criminales bastante jodidos para juntar, conseguir la
Este
plata.
chico es el tipo de chico que roba las columnas de la gente y las vende en el mercado negro. Pero es el interés romántico de Alita en este tomo.
Y cuando el chico descubre que el personaje que le había prometido de hacerlo llegar a la ciudad le estuvo mintiendo y que no existe modo para que lo logre, enloquece y prácticamente se suicida tratando de escalar los caños que conectan con la ciudad voladora. Fue una cosa que me pareció bastante interesante porque este personaje que parecía bueno termina dándose vuelta y resultando verdaderamente malo, pero malo con una historia.
Triste, sí, se entiende de dónde viene y por qué toma las decisiones que toma y cómo se volvió, cómo termina volviéndose así de loco. Sí, me parece que es de los tomos es el que es un poquito más complejo, es más lindo, que tiene menos que ver con, bueno, vamos a matar un bicho o vamos a enfrentarnos a un enemigo y punto, que es un poco no sé, la trama de Dragon Ball, que es, bueno, me voy a enfrentar a uno que tiene el pelo más largo y a la próxima pelea me voy a enfrentar a otro que es parecido pero tiene el pelo más largo. Y así se escapa un poco de ese lugar que es fácil caer en este tipo de historietas de aventura, que no es, que digamos, el que lo disfruta y está fantástico, está bárbaro, si te encanta, está buenísimo. Y una de las, para mí, de las cosas más lindas o por lo menos más interesantes de toda esta serie son los dibujos. Tipo, para mí las ilustraciones son increíbles, bellísimas, tienen unas tapas y una manera de narrar la acción. Sobre todo porque ella tiene como un movimiento muy especial, como un tipo de arte marcial que sabe solo ella, que la verdad que está impecablemente dibujado y es increíblemente atractivo.
Eso sí, creo que una parte del atractivo que tuvo para el público occidental también fue este del estilo de dibujo, que es bastante bueno. Ahora, cuando un poco se empezó a popularizar y a ser mucho más común la publicación de los mangas en Occidente, pasó una cosa que pasa un poco por todos lados, que es que hay menos selección y entonces lo que llega es lo dibujado muy bien, lo dibujado más o menos y cosas que también están dibujadas bastante mal. Pasa con el japonés, pasa con las historietas occidentales, es un problema que pasa más o
Pasa en las
menos.
mejores familias, sí.
Exactamente. No es una crítica al estilo japonés en particular. Pero sí, Alita es una de las primeras y al llegar al mercado occidental también llega por
Por
ese
ese
nivel,
atractivo, claro.
por ese atractivo. Bueno, el tercer y el cuarto libro de la serie tienen que ver con las aventuras de Alita en el mundo del deporte popular de este futuro, que es el
En el
motorball.
Quidditch.
Sí, el Quidditch de
El Quidditch
Scrapyard.
violento, claro.
Que es esta cosa del motorball, que se choca con una de las cosas que a mí, francamente, menos me atrae del manga, que es esta costumbre de describirte estos eventos o de violencia o de deporte, o en este caso de la mezcla de los dos, con una cantidad de detalles y de gente emocionante describiéndote que logró tirar una piña a 450 kilómetros por hora. Creo que en un momento lo dicen específicamente algo así. Y eso es algo que hace que pase rápido y no me enganche particularmente. Y generalmente en otras historias me aburre esto. Me enganché con el resto, por eso lo seguí de largo.
Claro, a mí el 3 y el 4 me divirtieron, son como una bajada de tono, veníamos de una cosa súper opresiva y del pibe que se suicida, el que era el amor de la vida de ella y demás. Entonces, digamos, el recurso narrativo que utilizan es que después de que se suicida este muchacho, ella se mete en el deporte como para olvidarse de todo, qué sé yo. No sé, no tiene por qué tener sentido, simplemente es divertido. Entonces, continúa estos dos tomos haciendo este deporte que es como una especie de carrera de obstáculos que se choca un poco con lo que nosotros conocemos con, ¿vieron esos deportes de camiones gigantes que se hacen bosta entre ellos? Bueno, es un poco eso, pero a la vez tiene una pelota que la tienen que meter en un agujerito.
En realidad se parece mucho al de una vieja película de los años 70, conociendo el amor de este tipo por la cultura
Podría
occidental,
ser.
podría tener que ver, que es Rollerball, que existía la película, que en realidad fue rehecha hace unos 7 u 8 años, quitándole todas las partes interesantes y dejando solo el deporte. La vieja película, me acuerdo que era bastante interesante, y la nueva película era malísima.
No sé, yo no la vi, pero me divertí con estos dos tomos. Pero sí, tienen algo que ver con esto que vos decías, que es algo que se hace mucho en el manga, que es idolatrar a los deportes y a la violencia y demás. Sobre todo con esta visión también muy japonesa de qué significa el honor y quién es el más honorable a la hora de ganar y la pelea entre guerreros, más parecido, que también es algo también muy occidental, la pelea entre guerreros especiales, que sí. Nosotros la gente se mata piñas en un ring de boxeo, acá hacen otras cosas. Pero a mí me parece divertido, uno de mis mangas favoritos, que recomiendo ampliamente a cualquiera que haya... que le guste o que esté pensando meterse, es Slam Dunk, que es un manga de básquet y es lo mejor que he leído en torno al deporte alguna vez en mi vida, es increíble. Así que nada, tengo un poco eso en mi corazón y estos dos tomos los disfruté.
Bueno, después de esta digresión en el deporte, tenemos otra historia que es más o menos de Alita con los cazadores de recompensa, porque... uno de los cazadores que terminó entrando en conflicto con ella enloquece y empieza a amenazar de destruir la ciudad. Y es interesante porque este cazador de recompensas es totalmente delirante y está convencido de ser el bueno y de tener sus razones para buscar esta venganza. Entonces, viéndolo de su punto de vista, me pareció que la historia es un poco mejor que... solo Alita contra el monstruo.
Uh-huh. Sí, me parece que este tomo es uno de mis favoritos. Me parece que es el que más me gustó. Me parece el más redondo de todos. Y donde se pone muy en juego lo que por lo menos a mí más me gustó de esta serie de mangas, que es la ciudad, que es el basurero, que es este lugar de que este monstruo pone en peligro todo lo poquito que ya pudo ir construyendo en torno a la familia. Como esta cosa de que la familia es imposible en este tipo de mundo, ella logra crear como una especie de santuario y viene este monstruo a destruir todo lo que quiere y todo lo que ella fue construyendo a partir de este santuario y estas personas queridas que fue armando.
A raíz de esta pelea, ella es como que viene exiliada y el sexto tomo lo que tiene interesante es que trata de ser casi un western. Uh-huh. Con ella, con tanto de poncho, estilo spaghetti western, defendiendo un tren de un asalto de bandidos y eso. Otra cosa interesante como mezcla de géneros y de conceptos. Para cerrar, los últimos tres tomos son más o menos ella contra una especie de rebelde que quiere destruir la ciudad.
De arriba, pero... claro, el rebelde es parte de esta gente que se crió en el basurero, quiere destruir la ciudad de arriba, pero para destruirla va a destruir también el basurero. Quiere romper todo y empezar de vuelta, y ella lo evita.
Para decirlo rápidamente, sí. Estuve viendo y descubrí que el autor no quedó satisfecho más que otro porque dice que tuvo que terminarla medio apurado por cuestiones de salud.
Sí, hay que tener en cuenta que en general los mangakas suelen tener problemas con la salud porque pasan mucho tiempo dibujando durante un montón, como un largo periodo de años. Probablemente estos 5 años en el que estuvo él haciendo esta historieta haya estado 24/7 dibujando esto para sacarlo todas las semanas.
Por esta cuestión de salud y por no estar contento con el resultado final, retoma la historieta en el 2001 con una nueva serie que se llama The Last Order. Que si la original duró 9 partes, esta duró 19. La verdad es que empecé a leerla, me pareció que le quita toda esa cosa linda que tenía la sobre todo el final de la primera.
Tiene un final sorprendentemente esperanzador para el tipo de universo en el que estábamos metidos, pero muy acorde al tipo de personaje que Alita es.
Bueno, Last Order ignora todo este final, cancela las últimas 50 páginas del último tomo, y la resucita en un mundo que se está yendo todo peor y que toda la esperanza que había no está más.
Sí, no me dan muchas ganas de leerlo por lo que decís.
Yo empecé a leerlo, la verdad es que consideré que vamos a hablar más de la primera parte que está relacionada con la película y no terminé de leerlo yo tampoco. Esta serie de Last Order duró desde el 2001 al 2014 y salió en 19 tomos. Y cuando terminó, empezó con una sucesiva que continúa esta historia y que va a flashbacks en el pasado de Alita antes de ser cyborg y todo esto en Marte, que aún está en curso, empezó en el 2014, se llama Mars Chronicles. Lo interesante que hay es un spin-off que salió poco después del final de la serie original de esta de Alita, que se llamó Agent Victory, que está ambientada en el mundo del motorball y es una historia, un policial negro alrededor de un jugador con temas de droga y todo el resto.
Que eso más, sí me parece más interesante.
Que más allá de ser muy cortita, es interesante porque el autor ahí declaró, o sea, tomó todo su interés por la historieta occidental y hizo una historieta que usa el mismo sistema de blanco y negro que usa Frank Miller en Sin City. O sea que es una especie de híbrido de...
Sí, una especie de homenaje a lo que más le gusta.
Era lo que más me acordaba de la vez esa que lo leí prestado hace 20 y pico de años. Y creo que es la razón por la cual verdaderamente pensé que podía valer la pena hablar de esta historieta.
Sí, la verdad que esto que nombras de este spin-off que hizo homenajeando el estilo de Frank Miller en Sin City me parece súper interesante. Creo que es algo que él sí leería después de haber leído todos estos primeros 9 tomos de esta primera serie. No sé si me metería ni en las Crónicas Marcianas, no, ni en la Última Orden.
No, la verdad es que si son lectores de manga y les interesa y quieren,
sí, me parece
son libres. Pero la verdad es que yo encontré que era mucho menos atractivo que toda la parte.
Sí, me parece que los primeros 9 tomos son un lindo lugar para empezar a leer manga si nunca leíste. Sobre todo con esto que charlamos de que tiene una inspiración muy occidental. Y si es algo que nunca hiciste, es un buen lugar si te interesa.
Como dijimos en un principio, uno de los motivos por el que pensamos que era una buena idea sacar este número, el primer número en el que no hablamos de los cómics occidentales, era porque se iba a estrenar la película de Alita, Battle Angel, que dan vuelta el nombre de la serie original, y decidimos hacer una especie de crossover con Kémese, que es en realidad el podcast primo, se podría decir, de Mientras Tanto, y como varios de ustedes sabrán, Fede está siempre detrás del micrófono porque es el productor del podcast, así que ahora se va a sumar a la charla y vamos a discutir un poquito... ¿Qué pensamos de esta película de Cameron y Rodríguez?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, estuve
esto
escuchando...
no es que me se
después esto no escuchar. Es que me después de escuchar, pero sí. Como no le dedicamos un podcast en Kémese Alita porque estamos en plena época de Oscars, se nos ocurrió, ¿por qué no hablar, por lo menos de una manera un poco más breve, de esta adaptación? Que sí, es una película que yo recuerdo que la primera vez que escuché sobre ella y sobre la obsesión de James Cameron de llevarla al cine hace como 20 años, poco después de Titanic.
Es que de hecho Cameron viene diciendo hace muchísimo que quiere tomar las riendas de este proyecto, compró los derechos y él, su idea original era dirigirla, como no le daban los tiempos porque está haciendo 42 películas de Avatar, decidió limitarse a escribir el guión. Ya ahí quizás hay un primer llamada de atención porque Cameron dirige algunas cosas en particular muy bien. Quizás una de las cosas que no se destaca es en la escritura de guiones. Sí. Y igual, me parece que se puede ver en Alita.
Es una de las tantas cosas que falla de esta película, que arranquemos por lo primero. A 3 de las 4 personas que están acá presentes nos pareció mala directamente, me parece. Y vos, Dani, que...
Mi opinión es que es la de siempre. O sea, yo tengo una cosa intermedia, que es no me pareció buena, pero tampoco me pareció mala. Ojo, esas igual... cosas que se pueden ver.
Algo que hablamos siempre en Kémese, es muy difícil. Es muy fácil pintar blancos y pintar negros, justamente haciendo la comparación con este spin-off del que estabas hablando recién y Sin City. Es muy difícil a veces describir un gris, y a veces pienso que es más difícil todavía cuando estás tratando de escribir un gris oscuro. Que en este caso, sí, no me parece pésima. Pero está bastante más cerca del negro.
Mi principal problema con esta película es que yo fui a que me entretuviera, porque era una película que proponía grandes escenas de acción con artes marciales, venía de un manga que es especialmente conocido por sus grandes escenas de acción y sus artes marciales, y la verdad que me aburrí y ya eso ya la pone en este gris que No, no puedo creer que me haya aburrido.
Otro ejemplo de estas películas que deberían ser entretenimiento puro y la verdad que aburren.
Se hizo larga, por lo menos para mí se hizo larga. Se hizo a larguísima. La mitad de la película yo ya estaba mirando el reloj a ver cuánto faltaba. Sentí que hubieron 6 finales posibles en la película que no terminaban de ser un final porque la historia continuaba. Y relacionándolo con todo lo que veníamos hablando antes con el manga, lo que hace, por ejemplo, los primeros 40 minutos de la película son 15 páginas del manga. Y los estira increíblemente. Y después, historias que son muchísimo más largas y que merecerían muchísima más atención, las agarra y las desarma y agarra un poco de cada cosa y no termina de profundizar, entonces se sienten como 6-7 historias diferentes. No terminas de empatizar con el personaje principal, porque en ningún momento sentís, por lo menos yo no sentí en ningún momento conexión con Alita o que me generé siquiera simpatía, porque había algo que no la terminaba de hacer, no sé, uno no podía identificarse, no podía terminar de entenderla. Los actores parecían que estaban sin ganas de actuar. O sea, realmente Jennifer Connelly tiene cara de que no quiere estar ahí.
Sí. No, Jennifer Connelly tiene cara de estar pagando el alquiler de su quinta mansión en Nueva York. Entonces, sí. Bueno, hay que hacer Alita.
Nos olvidamos de nombrar. El manga tuvo 2 capítulos de una serie animada. El primer capítulo es el único lugar donde aparece el personaje que en la película de Jennifer Connelly nunca estuvo en la historieta.
Ah, ok. De ahí sacan la idea de que el Dr. Ido tenga una esposa.
Claro,
sí. No, en realidad sacan, es otra científica que también fue exiliada de la ciudad y que quiere volver.
Ah, ok.
Claro, en el manga el Dr. Ido nunca tiene una esposa de nada, ni tuvo una hija.
De hecho tampoco tiene una hija, el claro. Nombre es del gato que tuvo.
Claro, él la bautiza a Alita como Alita por el gato que se murió hace unos días.
A mí, volviendo al principio, lo que decíamos recién, es desde hace mucho tiempo, más que nada porque a un director que admiro mucho, evidentemente lo enamoró este manga, bueno, desde hace mucho tiempo tengo ganas de leerlo y nunca lo hice. Escuchándolos, me vuelve a traer más después de haber visto esta película que me pareció desastrosa. Evidentemente, Julio, uno de los grandes problemas que tiene es que agarra un poco de cada cosa. Esto es algo que me di cuenta de escucharlos recién.
Me quise tomar un minuto antes de contar un poco de qué va cada libro, porque quiso tomar un pedacito de cada libro y mezclarlo en una historia que pasaba toda al mismo tiempo.
Claro, porque una de las cosas que pasa en el manga, que no la mencionamos, es que hay grandes saltos temporales. Entonces, la historia de Alita durante estos 9 tomos son más o menos 20 años, en donde ella, como es un cyborg, va viviendo su vida, pero el resto de las personas que están alrededor envejecen.
Claro, ella está como congelada en el tiempo. Bueno, ahí tenés un costado que sería maravilloso. Me parece que uno de los grandes problemas, yo estoy entendiendo, escuchándolos y sin haber leído el manga, que bueno, por un lado es una construcción de mundo mucho más oscura, más similar al mundo que nos presenta una película como Blade Runner.
A mí me hace acordar mucho a Mad Max. Se lo firmo en un papel, pero me voy a ir a hablar con el señor que hizo el storyboard de Mad Max y para mí remiró.
De Phil Rowe.
Sí.
De Fury Road, el nuevo.
De sí, la sí. Última Mad Max.
Viste que las cosas se alimentan por ahí.
Claro, sobre todo porque tiene Fury Road tiene esta historia genial que no tiene un guión. Fury Road nació siendo un storyboard y George Miller llama a un historietista para que lo ayude a armar el storyboard. Uh-huh. Y para mí esa persona, tengo que buscarlo, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que está mirando a Alita. Se siente como un mundo muy de Mad Max.
Sí, pero eso es algo que quizás no te transmite tanto lo que estás viendo en pantalla. Por lo menos a mí me pareció, era como que yo la película estaba viendo y constantemente veía cosas que ya había visto, pero las había visto mejor hechas. Claro. Entonces, en ningún momento vi algo que me sorprendiera, que me llamara la atención o que de hecho considerara entretenido. Quizás las escenas de acción por momentos lo eran, pero enseguida perdían valor por líneas escritas por, no sé, gente de novela. Porque sí, los diálogos son realmente se sienten de telenovela, pero en las telenovelas están bien porque hablan en ese registro. Acá estamos en una película de acción situada en el siglo XXVI de cyberpunk y que de repente haya una línea que parece que te puede decir uno de los protagonistas de Pasión de Gavilanes, te saca de tema.
Sí, a mí no me hizo pensar tanto en una telenovela. Esto es lo que estaba diciendo recién. Escuchándolos, entiendo que este es un manga ultraviolento, que crea un mundo estilo Blade Runner, que explora ciertos qué pasaría si existiesen cyborgs. Por ejemplo, ellos no envejecerían cuando todos sus seres queridos sí, yo qué sé. Un montón de cosas interesantísimas que ninguna debe ser la primera vez que se vio ahí, pero que son de esas cosas que uno las ve una y otra vez en estos géneros que nos encanta y nos siguen enamorando, nos puede, tienen la posibilidad de seguirnos maravillando. Me parece que más que telenovela, acá lo llevaron más al Young Adult. La quisieron hacer apta para todo público, con un interés romántico que sí, hace cosas terribles, es que imagínense... pero todo el tiempo los tonos son muy raros. Es un cari lindo que aparece en cuero, depilado.
Es que por eso, imagínense el mundo de Blade Runner, pero iluminado como si fuera una comedia romántica. Sí. Es rarísimo verlo, es porque es el mundo de Blade Runner porque lo plantea así como oscuro, o sea... digamos,
no hay la policía, en realidad no existe policía, eso es algo que no dijimos, pero también está en el
gente
manga.
La gente juega en la calle. ¡Tienen chocolate!
Sí, sí.
Hay un momento en donde...
Claro,
sí,
pero la construcción, digamos, visual de la ciudad es un basurero de verdad y está iluminado como una comedia romántica, claro, y hace que sea muy raro.
Ah, bueno, el edificio en donde atiende el doctor es un lugar muy...
pintoresco.
Sí, que sí. Parece europeo.
Claro,
la
pero quizás
que...
eso no chocaría tanto si el resto siguiera, porque se entiende que en un pasado muy distante, eso era otra cosa.
Sí,
entonces
ser.
Que eso quedó, son como restos y por eso no coincide con el resto de los edificios del lugar. Pero siempre encontrás cosas que te corren. Estás entrando en la historia y de repente pasa algo que te saca, sí, de lo que te estaba contando. Claro. O te aparta, te aísla, y hace que no puedas en ningún momento, por lo menos para mí, comprometerte con la historia, involucrarte o, de hecho, interesarte.
Claro, imagínense como si estuvieran viendo cuando Harry conoció a Sally y a Carrie Fisher, que es la mejor amiga de ella, la parten a la mitad. Se muere, pero partida al medio, ¿entendés? La parten literalmente,
bueno,
a la
mitad.
Bueno,
pero eso en realidad no tiene tanto que ver... Bueno, recién estábamos hablando de que la película es muy liviana con su construcción de mundo. Lo extraño, que después me fijé, es que es apta para todo público. Pero tiene...
¿Según quién?
Tiene un montón de cosas que son bastante terribles. Es un lío de tonos. Yo, una de las cosas principales que venía a decir... en mi aparición extraña que decidimos que haya acá mientras tanto, es algo que ya vengo diciendo de un montón de películas muy parecidas a esta. Son 6 películas en una, lío de tonos total y falta la visión de un director. Por más que Robert Rodríguez es un director con una personalidad muy propia,
no se siente una película de él.
No se siente que es una película de él ni de nadie. Es una, no, de esas películas que parece que la dirigió un robot. Y un robot no con cerebro humano.
Querría especificar, normalmente no estoy de acuerdo cuando acusás una película de ser eso, y muchas veces me parece que no pega mal mezclar muchas historias. En este caso, yo también salí del cine diciendo, teniendo ese mismo problema, o sea que tiene demasiadas historias y además de todo, las mezcla mal al mismo tiempo.
Sí.
O sea, si hubiese querido hacer Las aventuras de Alita y tomamos los primeros 4 tomos, primer capítulo, adapta más o menos el primer libro. Segundo capítulo, adentro de la misma película, como si fuese, no sé, esas películas que cubren un año, entonces tienen el verano, que tiene todo un tono, el otoño que tiene todo. Si hubiese querido hacer eso, podría haber sido bien.
Claro.
Pero pasás de ella metiéndose en el motorball por amor al chico, pero teniendo que escaparse corriendo porque los... cazadores de recompensa, o sea, es como que va de un lado a otro.
Sí, y todo el descubrimiento de ella de es una luchadora, era marciana y estuvo en la guerra. Por eso también a mí me pareció que hubo 6 finales diferentes, sí, en la película, porque se plantearon un montón de historias diferentes. Personajes totalmente desaprovechados, vuelvo a decir lo mismo, que eso es quizás lo que más me chocó. Ves actores que no tienen ganas de estar ahí, ves actores, sí, que no están desplegando toda su
capacidad,
toda su capacidad, exactamente. Y tenés después un personaje al que le dan un montón de líneas, que es el interés romántico de Alita, que es un chico que, francamente, quizás en un par de años pueda manejarlo. En este momento no es buen actor.
Pésimo actor. Y bueno, tampoco el guión lo ayuda, ¿no? Porque recién decíamos que está presentado como el interés romántico típico de una película estilo Young Adult. Es lindo, es perfecto, hace,
claro,
las cosas mejor que nadie.
Tiene los abdominales más abdominales de todos.
Sí,
exactamente.
Sí. Y es un roba órganos. Es bastante extraño.
Que en la historieta, por ejemplo, no se arrepiente. En la película sí, no, porque decidí que lo quiero dejar de hacer por amor. Sí. La historieta directamente ni le da bola.
Y el otro, el otro que supuestamente debería ser más un villano, porque no se arrepiente... Es el más malito que la empuja cuando practican un deporte. Es como, es un lío de tonos que sinceramente yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo alguien como James Cameron puede haber escrito un guión así, si bien, como recién decías vos, Juli, no es...
James Cameron como guionista es un gran director.
Bueno, algo que leí por ahí que me causó mucha gracia es, si una de las fuertes de tu película que usas para su venta es escrita por James Cameron, ya arrancas con un problema. Porque sí, claramente James Cameron no se lo conoce por sus guiones, sino más bien por su inventiva visual en la silla del director. De hecho, otra cosa que vos decías recién, Juli, James Cameron está dirigiendo 4 secuelas de Avatar simultáneas.
Me lo imagino escribiendo el guión tipo a las 4 de la mañana antes de tener que ir a filmar otra cosa. Bueno, tengo que hacer Alita. Bueno, página 3. Alita, claro. Se encuentra con...
No, pero lo que quería decir es... No sé si me hubiera gustado más que James Cameron dirija algo como Alita, porque Avatar a mí me gustó bastante. De hecho, a través de los años me fui dando cuenta que me gustó mucho más que a muchos.
Sí.
Evidentemente.
Sí, claramente.
Pero no tengo ganas de ver 4 películas más de Avatar, y sin embargo esto podría haber sido algo muy interesante en las manos de...
El mayor tema que además me pasa acá es esto que hablábamos. El manga transcurre durante 20 años. Acá te quieren hacer creer que ella se enamora profunda y perdidamente de un personaje,
sí,
y deja todo...
Todo
transcurre en un mes, pero lo que pasa es que en el manga está bien contado, acá no. Entonces en ningún momento me creo que tengan química, en ningún momento me creo nada de lo que está pasando en el tiempo en el que transcurre. Y además el mayor problema que tengo es que todo lo dejaron seteado para una secuela.
Sí, es muy frustrante porque...
Y además es el final más anticlimático del planeta, porque venís
hablando... Tiene un final absolutamente anticlimático.
De hecho habían 3 finales antes que hubieran sido muchísimo mejores finales que ese.
Es bastante extraño que una película tan chota termine tan abierta. O sea, porque...
Es que a James le dan 4 secuelas de Avatar, como no le van a dar una secuela
de
Alita.
Es como el ego de los realizadores. Yo creo que va a ser uno de esos casos muy tristes en las que no va a haber secuela y va a quedar patético como es. O sea, una película que no tiene final. El último enfrentamiento que tiene Alita contra el personaje de Mahershala Ali, que por momentos está siendo poseído por alguien que no vemos nunca, es súper anticlimático también, porque lo termina matando sin tener que matar. Es un lío de cosas que realmente, yo por lo menos con mi manera de ver las películas, tratando de entender la motivación de cada cosa, no lo podía entender. Era como que me
hacía corto circuito. Hay un problema exactamente ahí. No, los personajes no terminan de tener una motivación clara, o por lo menos la película no sabe explicarlos porque el guión no está bien.
Sí, en ningún momento nada tiene... Sí, no, las causas y los efectos no tienen correlación. Y me gustaría cerrar este crossover hablando un minuto o 5 del mayor problema. Esta película la vimos con Belu. Y justo antes de que empiece la peli yo le dije... No sé qué tan buena puede llegar a ser, pero creo que no voy a poder superar desde el primer minuto hasta el último el hecho de que el protagonista se ha hecho por CGI, cuando es una persona humanoide que hace cosas de humano, solo que un poco más espectaculares.
Acá hay un tema de que me parece que es esta... Quizás el ego del creador de decir, quiero usar esta tecnología, porque de hecho se dijo en un montón de lugares, él quería usar esta tecnología recontra innovadora, entonces para hacer el personaje de Alita, y para hacer el personaje de Alita castearon una persona humana, y
claro.
No es que estás, no
que
estás
estuvo
hablando,
ahí en
estuvo ahí en todo momento, pero no estás hablando de el planeta de los simios en el que Andy Serkis estuvo en todo momento, pero tenía que
simio.
Ser un mono.
Claro, no es Gollum.
Exactamente,
no es
ninguno de
no
esos.
No es un extraterrestre verde con 6 brazos.
Con un poco de maquillaje y... prostéticas, quizás se podía arreglar
y efectos
el tema.
Especiales y como pasa en todas las películas de Marvel,
es
por ejemplo Spider-Man cuando lo ves saltar de un lado a otro no es Tom Holland
ni es el doble tampoco,
ni tampoco es el doble, es un ser digital. Deberían haber hecho un mix. Lo que tenemos es, el resultado que tenemos es vergonzoso
y
en todo momento.
Ese es uno de los mayores problemas. Esto también es lo que genera que uno no pueda terminar de empatizar con Alita, con ese personaje, porque
no, es un personaje de CGI que responde a las mismas reglas del resto de sus compañeros humanos, pero está hecho en CGI porque sí, no es Roger Rabbit, que Roger Rabbit interactúa con personajes humanos, pero dentro de las reglas de un personaje de un cartoon, de un dibujito, en donde esos dos mundos se encuentran para crear una gran película, una hermosa película. Pero esto...
Increíble película.
Claro, ahí tenés otro director, Zemeckis, que siempre... sabe usar los efectos especiales para contar algo que de otra manera no se podría.
Claro, es que son de esas cosas que uno se pregunta por qué las hicieron así.
Sí.
¿Podrían haberlo hecho de otra forma más efectiva? Sí. Entonces, ¿por qué nos fuimos por este camino en pantalla?
Ah, y lo extraño es que es algo que... Es una duda que tenés
Sobre todo lo estoy pensando en Terminator. Terminator es Arnold Schwarzenegger haciendo de un robot.
Claro.
Y uno sabe que es un robot y lo cree y entras en esa narrativa. Entonces, este hecho de podrían haber casteado a la misma actriz, o quizás alguien un poco más de talento actoral. Digo, mi punto de vista es que esta chica no es muy buena actriz.
Es que tampoco sabemos, no hay manera de saber.
Sí, la he visto en otras cosas, no es muy buena actriz. Okay. Pero más allá de eso, tenías una persona de carne y hueso que lo único que le agregaste es el cuerpo, que por todas las películas que hemos visto, eso se puede hacer con maquillaje o la nébula. Sí, maquillaje CGI.
Maquillaje y un buen traje.
Furiosa. Sí. No sé, la podés tener en carne y hueso ahí. Y el tema de agrandarle los ojos está, no sé, quizás puede, hasta se puede obviar.
Lo más extraño, lo que me hace dudar de la sanidad de James Cameron a ese punto, lo digo, es que parece que leyó Alita y dijo, no, ¿sabes lo que tiene de bueno esto?
Es que
tiene ojos gigantes. Claro. Y quiero hacer, o sea, pareciera como que la tesis es, quiero hacer la CGI porque quiero que sea como un ser humano, pero con ojos grandes.
Y algo que a ustedes hablaban antes de grabar es esto, si se quería hacer eso, hubiera funcionado muchísimo mejor como una película animada.
Sí, muchísimo. La verdad que podría haber sido una buena película animada.
Exactamente. Yo no entiendo esta cosa de querer meter el CGI. Yo, cuando podés hacer una increíble película animada. Sí. ¿Entendés? ¿Para qué poner toda esta guita en hacer que esa chica se transforme en este bicho CGI cuando podés invertir todo esto en hacer una excelente película animada con todo lo que la animación te puede dar?
Personalmente, yo estoy un poco harto de que la mayor tecnología posible que puede salir de una computadora se esté usando para que las cosas se hagan fotorrealistas y tratar de convencernos de que estamos viendo actores humanos haciendo cosas que realmente son imposibles, y en muchos casos, por más fotorrealistas que se vean, se entienden como imposibles.
En esta película la vemos a
Alita la vemos hacer piruetas que no me las creo, es una coreografía. Me parece que una de las razones por las cuales nos quedamos tan enamorados de Spider-Verse es porque nos mostró una película animada que no tenía miedo en todo momento de usar sus recursos para...
Que no podría ser otra cosa que una película animada.
Sí. Exactamente. Y de vuelta, vuelvo al mismo ejemplo. Se pueden hacer personajes fotorrealistas, pero si vos me estás contando algo que no puede ser de otra forma, sí, que vas a hacer a Gollum, que vas a hacer un gigante, que vas a hacer a César, el líder de la revolución de monos. Cuando se hace para estas cosas, no se entiende el sentido. Y lo que logra es esto, que te termina alejando de la historia, que no te genera nada, y que de hecho lo que logra es que no puedas empatizar con el protagonista y el héroe. Sí. Que en este caso no se empatiza en ningún momento con la heroína.
Habían algunos momentos en los que zafaba, especialmente si era dueña del plano, digamos, si era lo único que estábamos viendo. Tu cerebro.
Cuando peleaba, el cerebro te lo chipeaba. Bueno, estoy viendo una animación.
Una animación
no
casi fotorrealista. Pero otros momentos, cuando la ves.
Los momentos de acción son buenos. Los momentos de acción son entretenidos.
Sí, son entretenidos.
El motorball, la carrera en sí, ¿no? Cuando están entrenando, que es insoportable.
Sí.
Es entretenida también. Tiene momentos que son entretenidos. En una pantalla, yo la vi en IMAX. En una pantalla así está buenísimo, pero no termina de valer la pena porque en los momentos que no son así, te aburrís.
Sí, yo no disfruté tanto el motorball por el hecho de que, más allá de que los efectos, el camino por el que fueron, me parece muy problemático, la dirección de arte me pareció asquerosa. Me parece muy raro cómo, por un lado, con Alita intentaste ir a una cara 100% CGI, ¿no? En un cuerpo prácticamente humano. Que, de nuevo, la única diferencia es que puede hacer ciertas piruetas que realmente se podrían haber arreglado de otra manera. O de última, mostrame piruetas un poco menos espectaculares. Cuando tiene el cuerpo, tiene su nuevo cuerpo de Marte y vemos 30 segundos las cosas que hace, como no es real, ¿qué me importa? Sí, que se retuerza todo. Total, es una animación. A lo que quería llegar es a que en el otro extremo, los cyborgs son creaciones horrendas, horripilantes, con caras humanas flotando en alguna parte de su construcción. Me parece una dirección de arte que me asqueaba directamente. Era como que me parecía muy poco agradable. Vos, Dani, perdón que te estoy secuestrando el micrófono. ¿Qué pensás de todo esto?
Yo ya no pienso.
Yo digamos que
ya está muerto.
Digámoslo así. Yo me dejé llevar un poco más por la película. O sea, no me encontré tan disgustado como ustedes por la cara de CGI.
¿No te dio miedo cuando se reía?
No, no me pasó todo eso.
Cuando abría la boca y se reía, era Era como que te estaba chupando el alma en un dementor. Era muy creepy.
Bueno, yo digamos no lo vi tan terriblemente. Lo que sí me chocó y me dolió mucho fue esta cuestión de que no se concentraba en ninguna historia para pasar a la otra, para pasar a la otra, para pasar a la otra, para volver a la primera. O sea, fue como si el ejemplo que hacía Belén de que si la Marvel publicase todas sus revistas en el mismo libro, acá además de todo hubiesen equivocado la compaginación y hubiesen puesto un pedacito de cada historia.
Claro, en distintos lugares. Claro, de repente estás leyendo a Spider-Man y pasás a Punisher y después a Guardianes.
Exacto,
y así sería como que pasó.
Después volvés a los ese fue lo primero que me causó problemas de la historia. La otra cosa es esta cosa que debería ser un futuro terrible, una ciudad destruida y todo el resto, y la gente juega por las calles, camina tranquila, come chocolate.
¡Chocolate!
O sea, bueno, y además de todo, no un pedacito chiquitito, una barra gigantesca.
Que valdría,
pensando
en ese futuro distópico y en la lógica, eso valdría fortuna. Ninguna persona que vive en el scrapyard sería capaz de costearlo.
Una barra de chocolate
en un mundo
gigante.
Bien construido.
Ahora cara, cuesta una fortuna.
Es cara acá y ahora.
Exactamente.
Y para.
O sea, le pagan en naranjas y está comiendo chocolate puro de la calle.
Es muy,
o sea,
bizarro. Es muy bizarro todo. Está lleno de decisiones que decís. No entiendo, esto no lo pensó nadie. Tiraron los dados.
No,
con
que lo hizo
decisión.
A las 3 de la mañana mientras estaba hablando todas las otras.
Pero pensaba igual, en bichos azules.
Está Robert Rodríguez en el medio. Que
Robert estaba drogado todo el coso. En realidad era Jane Cameron adentro del cuerpo.
Claro. Estaba poseído.
Claro, claro. Mientras dirigía Avatar, lo controlaba. Robert Rodríguez es un director que hizo muy buenas películas, como también hizo películas muy chotas. Creo que no hace nada que valga la pena ver desde hace tiempo, y acá, bueno, se nota. De nuevo, igual me da mucha lástima que no se sienta su personalidad, que parece que lo usaron para que, no sé, para dirigir una película young adult muy genérica y que encima llega 3 años tarde a esa moda. ¿Qué va a decir, Juli?
No, realmente no sé si queda más decir el hecho de concéntrense en el manga, porque realmente vale la pena. Si ustedes no conocen manga, lo dijo Belu, es una buena forma de entrar porque se siente bastante similar a los cómics occidentales con los que nosotros estamos más familiarizados, así que es una buena forma de entrar, es entretenido, es violento, es diferente, pero al mismo tiempo se siente familiar. Así que...
Sí, si algo se puede sacar de esta otra adaptación hecha, pasada por la maquinaria de Hollywood y hecha una especie de paté que no tiene sabor a nada, es eso. Me parece que...
La original vale la pena, esto depende.
Vuelvan a la fuente.
Exactamente.
Exactamente, que es lo que voy a hacer, que soy el único acá en esta mesa que ni siquiera lo empezó.
Hicimos un esfuerzo por no spoiler la película, porque de vuelta esto es una especie de crossover con Kémese, pero tampoco queríamos contar toda la película. Esperamos que no haberles arruinado esta... historia, que
no,
quizás pueden disfrutar o quizás pueden obviarla directamente.
Después de lo que dijeron, estoy seguro que el público va a querer verla.
¿Quién sabe? Capaz hay gente que quiere verla para confirmar o para pelear.
Hay
nunca
un término,
se sabe.
Hay un término que se llama hate watching.
También.
Ciertas películas, esta no sé si cae en eso, pero...
Yo diría que si quieren verla, no cuando sale en el cine, pero cuando se pueda ver en Netflix... Puede hasta valer la pena como para...
Es una película para ver en el momento en el que no querés pensar en absolutamente nada. Es domingo a la tarde, no tenés nada más para ver porque ya hiciste 20 rewatch de todas las series que te viste alguna vez y no tenés nada más. Bueno, quizás te podés ver esta película.
Yo
creo.
Sé que es un punto de vista que ustedes a veces comparten y yo no comparto tanto con ustedes. Siempre va a haber algo mejor para ver. Sí me quedo con muchísimas ganas de leer el manga.
Y era la idea, y esperamos que ustedes del otro lado también se hayan quedado con ganas de leer el manga, así que si lo leyeron o si tienen opiniones tanto de lo que se contó acá sobre Battle Angel Alita o sobre Alita Battle Angel.
En realidad eso es una curiosidad que leí, que quería hacerla para cerrar, cuando se hablaba del ego del director, se llamó Alita Battle Angel porque Cameron declaró que él dirige solo películas que empiezan por T o por A.
¿Por qué?
Eso es lo que dijo. Otro de los productores decidieron de cambiar el nombre por esa razón.
Enloqueció.
Sí, totalmente. Lo perdimos por completo. Todavía quedan un montón de Avatar para ver, pero bueno. Así damos por finalizado este episodio, que es bastante particular, no solo porque hablamos por primera vez de un manga, sino porque fue el primer crossover que hicimos oficialmente con Kémese después de escuchar, así que Fede, te agradecemos por haber estado esta vez de este lado del micrófono.
Muchas gracias por dejarme colarme.
Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Federico Fabricio.
Y nosotros nos escuchamos la próxima.